El perro de Pompeya. Louis Untermeyer. Tito y su perro Bimbo vivían, si a eso se le puede llamar vivir, debajo de la pared, el lugar que se juntaba con la puerta interior. Realmente no vivían allí, solo dormían. Vivían en cualquier lugar. Pompeya era una de las más alegres ciudades de los antiguos romanos. Pero aunque Tito no era un niño triste, tampoco era el más feliz. Las calles estaban siempre activas, con carruajes brillantes y relucientes pendones rojos. Los teatros al aire libre se estremecían con la risa de la muchedumbre, y se podía disfrutar libremente de batallas simuladas y competencias atléticas en el Gran Coliseo. Al visitar César la ciudad de los placeres todos los años, los fuegos artificiales duraban varios días, y las ofrendas realizadas en el foro llamaban más la atención que el mismo teatro. Pero Tito no podía ver esas cosas, pues era ciego de nacimiento. Todos lo conocían en los sectores más pobres, pero nadie sabía cuántos años tenía, quiénes eran sus padres, ni de dónde venía. Bimbo también era un misterio. Lo habían visto tanto como a Tito, hacía unos 12 o 13 años, y nunca se alejaba de su lado. No solo era su perro, sino también su protector, almohada, amigo, madre y padre. ¿Dije que Bimbo jamás se alejaba de su amo? Quizás sea mejor llamarlo su compañero, pues si había un amo, ese era Bimbo. Digo mal, Bimbo dejaba solo a Tito 3 veces al día. Era una rutina fija, un entendimiento entre el muchacho y el perro desde el comienzo de su amistad que funcionaba así. Temprano, tan pronto amanecía, y Tito soñaba aún, Bimbo desaparecía. Al despertar Tito, Bimbo ya estaba sentado calladamente a su lado, con las orejas levantadas, la cola batiendo contra el piso y un pan fresco como un gran rollo junto a sus pies. Tito se desperezaba. Bimbo bostezaba y los dos tomaban el desayuno. Al mediodía, en el lugar que fuese, Bimbo colocaba su pata en la rodilla de Tito y regresaban juntos a la puerta. Tito se acurrucaba en una esquina a dormir, casi como un perro, mientras que Bimbo, sintiéndose importante, casi como un muchacho, desaparecía nuevamente. En media hora regresaría con el almuerzo. A veces traía algo de fruta o un trozo de carne, aun cuando muchas veces apenas conseguía un mendrugo seco. Otras veces traía unos pasteles planos dulces, con uvas, pasas y azúcar esparcida que tanto le gustaban a Tito. Lo mismo hacía a la hora de cenar, aun cuando en menor cantidad, pues era difícil tomar cosas durante la noche con tanta gente en las calles. Además, a Bimbo no le gustaba comer demasiado antes de irse a dormir. La cena excesiva vuelve inquietos a los jóvenes y pone pesados a los perros, y era su deber de perro dormir livianamente con un oído atento y los músculos listos para entrar en acción. Pero ya fuese que hubiera mucho o poco, frío o caliente, fresco o seco, siempre había comida. Tito nunca preguntaba de dónde provenía, y Bimbo nunca se lo dijo. Había suficiente agua de lluvia en los huecos de las rocas suaves, y la vieja vendedora de huevos de la esquina le regalaba un tazón lleno de leche de cabra. En cosecha de uvas, el gordote productor de vino le obsequiaba el suave jugo. No corría peligro de sufrir de hambre o de sed. De todo había en Pompeya, sabiendo dónde buscar y teniendo un perro llamado Bimbo. Como dije antes, Tito no era el niño más alegre de Pompeya. No podía retozar con los otros jóvenes, ni jugar con ellos a liebres y sabuesos. Yo soy espía. Sigue al líder. Rebota la pelota. Cantillos. O reyes y ladrones. pero no por eso sentía lástima de sí mismo. No podía ver todas las cosas que disfrutaban los chicos de Pompeya, pero podía oír y oler otras que ellos nunca notaron. Veía más con los oídos y la nariz de lo que ellos veían con los ojos. Cuando salían a caminar con Bimbo, sabía exactamente hacia dónde iban y qué cosas sucedían. ¡Ah! Olfateaba, y decía cuándo pasaba junto a una hermosa villa. Glauco Panza ofrece una gran cena esta noche. Habrá tres tipos de pan: cerdo asado, ganso estofado, un gran guisado, creo que guisado de oso, y pastel de higos. Bimbo pensaba entonces que este sería un buen lugar para visitar al día siguiente. O también, la esposa de Marco Lucrecio espera la llegada de su madre. Está sacudiendo todos los muebles de la casa y vestirá su mejor ropa, aquella que ha guardado en hojas de pino y alcanfor. Y hay una cocinera más en la cocina. Vamos, Bimbo, salgamos que aquí hay mucho polvo. O cuando pasaron frente a una casa pequeña pero elegante, al otro lado de los baños públicos. Es una lástima que el poeta trágico esté enfermo de nuevo. Esta vez debe sufrir fiebre alta, pues tratan de echar vapores en lugar de remedios. Vaya, me alegra no ser un poeta trágico. O cuando se aproximaban al foro. Hoy tienen cosas muy buenas en el mercado. En realidad era una especie de mercado de carnes y verduras, pero Tito no lo sabía bien. Sencillamente lo llamaba el mercado. Dátiles de África, ostras saladas de cuevas marinas, jibias, miel, cebollas dulces y... filetes de búfalo de la India. Vamos a ver qué hay en el foro. Bimbo, tan curioso como su compañero, le seguía el paso. Como buen perro, confiaba en su nariz y oídos más que en sus ojos, igual que Tito. Los dos llegaron al centro de Pompeya. El foro era el sitio de la ciudad donde todos venían por lo menos una vez al día. Era la plaza central, donde ocurría de todo. No había casas privadas, todo era público. Los templos principales, las graderías doradas y rojas, las tiendas de sedas, el ayuntamiento, los kioscos de tejedores y comerciantes de joyas, el rico mercado de tejidos de lana y el santuario de los dioses de la casa. Todo resplandecía. Los edificios parecían nuevos, y podría decirse que lo eran. El terremoto ocurrido hacía 12 años derrumbó todas las construcciones antiguas, y, puesto que los ciudadanos de Pompeya rivalizaban con Nápoles y Roma, aprovecharon la oportunidad para reconstruir toda la ciudad, y lo hicieron en 12 años. Tal vez una sola edificación era mayor que Tito. Tito había oído hablar del terremoto, pero no podía recordarlo, pues tenía apenas un año cuando ocurrió. Fue un terremoto suave, comparado con otros. Las casas más frágiles cayeron al suelo, y parte de la desgastada pared exterior quedó averiada, aunque murieron pocas personas. Ahora la nueva y resplandeciente Pompeya reemplazaba a la vieja. Nadie sabía qué ocasionaba esos temblores. Los registros indicaban que venían sucediendo en los alrededores desde tiempos inmemoriales. Los navegantes decían que los temblores eran para enseñar a los perezosos ciudadanos una lección, y así apreciaran a aquellos que se arriesgaban en el mar para traerles lujos y protegerlos de invasiones. Los sacerdotes decían que los dioses mostraban así su furia contra aquellos que no traían suficientes ofrendas a los altares, y a pesar de no decirlo tan directamente, regalos para los sacerdotes. Los comerciantes decían que los mercaderes extranjeros habían corrompido la tierra, y que ya no era seguro intercambiar productos importados venidos de lugares extraños, pues cargaban maldiciones. Cada persona tenía una explicación distinta, y cada cual era más absurda y tonta que la anterior. Hablaban de ello esa tarde, cuando Tito y Bimbo llegaron a la plaza pública por la calle lateral. El foro era la alameda predilecta de ricos y pobres, sacerdotes y políticos hablando, sirvientes comprando los alimentos del día, comerciantes anunciando sus productos, mujeres exhibiendo la última moda de Grecia y Egipto, niños jugando a las escondidas entre las columnas de mármol, grupos de soldados, marineros y campesinos de las provincias, sin mencionar siquiera a todos aquellos que solo llegaban a pasear ociosamente. La plaza rebosaba de gente. Los oídos de Tito, más que su nariz, lo guiaron hasta el sitio donde se hablaba más duro. Era frente al santuario de los dioses de la casa, y naturalmente, allí discutían las cabezas de familia. «Les digo que no habrá otro terremoto en lo que resta de mi vida y de la suya», retumbó una voz que Tito reconoció como la de Rufus, el jefe de los baños. «Habrá un temblor o dos, pero los terremotos como los rayos jamás golpean dos veces en el mismo lugar». «¿No lo hacen?», preguntó una voz afilada que Tito no había escuchado antes. Tenía el timbre alto y claro, y por eso pensó que era un extranjero. «¿Qué me dices de los dos pueblos de Sicilia, destruidos tres veces por las erupciones del monte Etna en el lapso de 15 años? ¿Acaso no estaban advertidos? ¿Y nada significa entonces esa columna de humo que sale del Vesubio?» «¿Esa?» Tito escuchó que respondían a una pregunta con otra. «Esa siempre está allí. La usamos para pronosticar el clima. Cuando el humo está vertical, tendremos buen tiempo. Cuando está horizontal, es seguro que habrá bruma. Y cuando se dirige hacia el oriente...» «Sí, sí», interrumpió la voz afilada. «He oído acerca de tu montaña barométrica, pero la columna de humo parece estar cientos de pies más alta de lo normal. Es gruesa y se esparce como árbol que da sombra. En Nápoles, dicen». «Oh, Nápoles». Tito reconoció esa voz por el chirrido que la acompañaba. Era la de Atilio, el tallador de camafeos. «En Nápoles hablan mientras nosotros sufrimos. Poco nos ayudaron la vez pasada. Nápoles comete los crímenes y Pompeya paga el precio. Ya se ha vuelto proverbial con nosotros. Que se ocupen de sus propios asuntos». «Así es», retumbó Rufus. «Y lo mismo otras personas». «Está bien, confiados amigos», repuso la voz afilada que ahora sonaba extrañamente inexpresiva. «Nosotros también tenemos un proverbio que dice así: aquellos que no escuchan a los hombres aprenderán de los dioses. No digo más, aun cuando he de dejar una última advertencia. Recuerden a los dioses, visiten los templos, y cuando la columna de humo sobre el Vesubio crezca como un pino de sombrilla, corran por su vida». Tito oyó silbar el aire cuando el que hablaba se acomodó la toga, y el rápido sonido de los pies le indicaron que el forastero había partido. «¿Qué quiso decir con eso?», dijo el tallador de camafeos. «No lo sé», dijo Rufus, «no lo sé». Tito tampoco sabía. Bimbo, con la cabeza inclinada como pensando, parecía reflexionar profundamente. Al anochecer, ya se había olvidado el tema. Nadie notó el aumento de humo en la oscuridad. Además, era el cumpleaños del César, y la ciudad vivía ambiente de fiesta. Tito y Bimbo se divertían esquivando a los conductores de las carrozas que les gritaban. Varias veces estuvieron a punto de hacer caer cestos de dulces y vasijas con vino del Vesubio, del que se decía que era tan bravo como los torrentes dentro del volcán. ¿Cuántas veces los insultaron y manotearon? Pero Tito nunca perdió el equilibrio. Daba gracias por su agudo oído y rápido instinto, pero especialmente daba gracias por Bimbo. visitaron el teatro al aire libre, y aunque Tito no podía ver las caras de los actores, seguía la representación mejor que los demás asistentes, pues la concentración de la gente se extraviaba, se distraían con el escenario, los disfraces, el juego escénico, inclusive con el mismo público, mientras que Tito fijaba la atención en lo que escuchaba. Luego fueron a las murallas de la ciudad, donde los pompeyanos observaban una batalla fingida en la cual la ciudad era atacada, pero puesta a salvo luego de cruzarse miles de flechas encendidas y se quemaron cientos de antorchas de colores. Aunque el espectáculo de los barcos resplandecientes y cielos encendidos le era negado a Tito, los vivas y los gritos lo emocionaban igual que a cualquiera, y gritaba junto con los demás. A la mañana siguiente, al desayuno, había dos pasteles de uvas pasas y azúcar que tanto disfrutaba Tito. Bimbo estaba especialmente activo y meneaba golpeando tanto su pequeña cola que Tito pensó que acabaría con ella. El niño no sabía si Bimbo quería jugar o si trataba de comunicarle algo. Luego de un rato no le prestó atención al perro. Estaba soñoliento y cansado por trasnochar la noche anterior. Además, había una bruma pesada en el aire, más bien una gruesa neblina. Neblina que se metía en su garganta, le raspaba y lo hacía toser. Caminó hasta la puerta del mar para respirar en el océano, pero el manto de niebla se extendía sobre la bahía y hasta el aire salado olía a humo. Se acostó antes del anochecer y se durmió, pero no pudo descansar bien. Tuvo muchos sueños. Soñó con barcos que daban sacudidas en el foro, que se perdía en medio de una multitud delirante, con ejércitos que marchaban sobre su pecho, y que era arrastrado por las calles de Pompeya. Despertó temprano, o más bien lo despertaron a los tirones. Bimbo era quien tiraba. El perro hizo levantar a Tito y lo apremiaba a moverse hacia algún lugar. ¿Dónde? Tito no lo sabía. Sus pies tropezaban inseguros, pues aún estaba medio dormido. Pasó un tiempo sin darse cuenta de lo que sucedía, aparte de que le era difícil respirar. El aire estaba caliente y pesado, tan pesado que hasta podía saborearlo. Parecía como si el aire se hubiera convertido en un polvo cálido, que le picaba la nariz y le quemaba sus ojos ciegos. Entonces empezó a escuchar sonidos muy peculiares, como de animales bajo la tierra. Chirridos, gruñidos y lamentos apagados, como los que emite una criatura que se muere, pero que trata de mover las piedras para salir de su caverna subterránea. Ahora no cabía duda. Los sonidos provenían de abajo, y no solamente los oía, también los sentía. El suelo se sacudió, y luego de sacudirse pareció encogerse. Entonces, cuando Bimbo tiraba de Tito, el suelo se convulsionó de nuevo bajo sus pies y fue lanzado contra una fuente de piedra. El agua caliente que salpicó su cara lo hizo reaccionar. Se puso nuevamente de pie, con la ayuda de Bimbo. Los ruidos se fueron haciendo cada vez más fuertes. Se fueron acercando. Los lamentos sonaban más que antes como animales, pero salían de gargantas humanas. Algunas personas apresuradas, impulsadas por el miedo, pasaron rápidamente, luego una o dos familias, después un tramo, y después parecía un ejército descontrolado. A pesar de la confusión, Tito reconoció a Rufus, cuando pasó a su lado como un furioso búfalo de la India. El tiempo se convirtió en una pesadilla. Fue entonces cuando empezó lo peor. Primero hubo un crujido agudo, como un monstruoso chasquido de ramas. Luego un estruendo, como si cayese todo un bosque de árboles. Y luego una explosión que rompió el cielo y la tierra. El cielo que Tito no podía ver estaba atravesado con salpicaduras de fuego. Arriba rayos luminosos, abajo rugidos. Una casa cayó, luego otra. Milagrosamente, los dos compañeros escaparon de las peligrosas calles laterales y llegaron a un espacio abierto. Era el foro. Descansaron un momento, no supieron cuánto. Tito no sabía la hora. Sabía que estaba oscuro, una oscuridad extraña. Pero algo por dentro le decía que ya era más del mediodía. Tal vez la falta del desayuno y del almuerzo. Pero eso no era importante. Nada era importante. Estaba débil, demasiado débil para caminar. Pero tenía que hacerlo. Lo sabía. Bimbo también lo sabía, y había que hacerlo pronto. El piso sagrado del foro ya no era seguro, pues comenzaba a moverse, a inclinarse y a abrirse. Salieron de la plaza y el piso se enroscó como una serpiente atrapada, cayendo entonces todas las columnas del templo de Júpiter. Era el fin del mundo, al menos eso parecía. Ahora no bastaba caminar, tenían que correr. Tito estaba demasiado asustado para saber qué hacer o a dónde ir. Había perdido el sentido de la orientación y empezó a regresar hacia la puerta interior. Pero Bimbo, esforzándose al máximo, casi le arranca la ropa. ¿Qué quería? ¿Se había vuelto loco? De pronto, entendió. Bimbo le mostraba la salida y lo apuraba hacia allá. La puerta del mar, naturalmente. La puerta del mar y luego el mar, lejos de las construcciones que caían. Dio media vuelta para que Bimbo lo guiara entre zanjas y peligrosas piscinas de lodo hirviendo, lejos de los edificios que se incendiaban y cuyas vigas caían al piso. Tito no podía distinguir si los ruidos provenían del terrible cielo o de la gente agonizante. Él y Bimbo corrieron, los únicos seres callados en un mundo de lamentos. Pero había más peligros. Toda Pompeya huía hacia la puerta del mar, y se corría el riesgo de ser pisoteado de muerte. Pero había que correr el riesgo. Cada vez le era más difícil respirar. El poco aire que había lo ahogaba, pues todo era polvo. Polvo y piedras tan grandes como frijoles. Piedras pómez del Vesubio le caían en la cabeza y en las manos. La montaña expulsaba todo su interior. Tito recordó la frase del forastero hacía 2 días en el foro. Aquellos que no escuchan a los hombres aprenderán de los dioses. La gente de Pompeya no quiso escuchar las advertencias y ahora estaban aprendiendo. Pero tal vez ya era tarde. De repente ya era tarde para Tito. Las cenizas incandescentes le ampollaban la piel y los punzantes vapores le rasgaban la garganta. No podía seguir. Llegó trastabillando hasta un pequeño árbol al lado del camino y cayó. Bimbo llegó a su lado en un instante. Lo movió, pero el niño no respondió. Lamió sus manos, pies y cara. Nada. Entonces Bimbo hizo lo único que podía hacer. Lo último que haría, morder a su compañero. Lo mordió profundo en el brazo. Tito saltó dando un grito de dolor, y Bimbo también. Estaba desesperado, pero Bimbo estaba decidido. Lo hizo caminar, mordiéndole los talones, apurándolo entre la muchedumbre, ladrando, mostrando los colmillos sin pensar en las patadas o en las piedras que caían. Desfalleciendo de hambre y medio muerto por el miedo y los vapores de azufre, Tito siguió adelante empujado por Bimbo. Nunca supo cuánto tiempo duró la carrera. Finalmente, salió tambaleante por la puerta del mar, sintiendo la suave arena bajo sus pies. Entonces, Tito se desmayó. Alguien le echaba agua del mar. Alguien lo llevaba hacia un bote. «¡Bimbo!», dijo, y luego más fuerte. «¡Bimbo!». Pero Bimbo había desaparecido. Las voces vibraban. «¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡A los botes!». ¿Acaso no ven que el niño está asustado y con hambre? ¡Sigue llamando a alguien! ¡Pobre chico, está enloquecido! ¡Toma, niño, toma esto! Lo metieron con los demás. Los escálamos chirriaron, los remos salpicaron, y el bote avanzó sobre las olas. Tito estaba a salvo, pero gemía constantemente. ¡Bimbo!, sollozó. ¡Bimbo, Bimbo! No pudieron consolarlo. Pasaron 1800 años. Los científicos restauraban la antigua ciudad, y los arqueólogos excavaban las rocas y los restos enterrados. Muchas cosas ya habían salido a la luz. Estatuas, instrumentos de bronce, coloridos mosaicos y objetos caseros, inclusive las mismas cenizas que reclamaron más de 2000 vidas, preservaron delicadas pinturas. Se excavaron columnas y empezó a verse el foro. El director hizo una pausa en el lugar más profundo de las ruinas. «Ven un momento», le dijo a su asistente. «Creo que hemos descubierto los restos de un gran edificio en buen estado. Aquí hay cuatro gigantescas piedras de molino, movidas seguramente por esclavos o mulas. Y aquí hay una pared completa, aún en pie, con repisas adentro. ¡Vaya! Debió ser una panadería. Y aquí hay algo curioso. ¿Sabes lo que hallé debajo de este montón, donde la ceniza era más profunda? ¡El esqueleto de un perro! Es increíble», respondió el asistente. Se diría que un perro tendría el buen sentido de oír en esos momentos. ¿Y qué es esa cosa plana que sostiene entre los dientes? No puede ser una piedra. No. Seguramente proviene de esta panadería. Me parece que es algún tipo de pastel endurecido por los años. Y válgame el cielo, esas pequeñas piedritas negras son uvas pasas. Un pastel de uvas pasas de 2000 años de antigüedad. ¿Por qué habría de quererlo en ese preciso momento? Eso me pregunto, dijo en voz baja el asistente.